no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Hoy toca turno a nuestro especial de fin de año y es sobre la década de la selección mexicana, el trabajo del Tata Martino, las otras selecciones nacionales, 2010, 2014, 2018, y David Faitelson, que está celebrando la Navidad como pocos.
Hola, José Ramón. De acuerdo. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Saludos, felicidades para toda la gente que nos está viendo. Tenemos un programa muy interesante hoy. El año, o los últimos 10 años, mejor dicho, de la selección mexicana de fútbol. Por ejemplo, le dejo una pregunta por ahí votando. ¿A quién escogería usted como el mejor futbolista mexicano de la selección en los últimos 10 años? Tú, por ejemplo, José Ramón, ¿a quién es o a quién tienes como candidato?
Yo como candidato tengo a Rafael Márquez, porque cumplió 5 mundiales de fútbol, que no es nada fácil. En la década jugó en los 3 campeonatos mundiales y el segundo, el Chicharito, que se convirtió en el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol.
Yo te agrego un tercero, Andrés Guardado, que también ha tenido, ha cumplido con muy buenas actuaciones. Y todavía podría jugar además, escucha, también su quinto mundial en el 2022 con la selección mexicana. A ver, José Ramón, a ti que tanto te gustan los villancicos, ¿por qué no nos cantas, José Ramón? A ver, te escuchamos, súbale, maestro, la música.
Lo tenía en español, lo cantaba. El niño del tambor. Vamos.
Muy bien, maravilloso, perfecto. Damas y caballeros, bienvenidos a este especial de la selección mexicana de fútbol en el último decenio. Vamos a comenzar con los titulares de la jornada.
No, para mí fue la mejor contratación de 2019. Fue la mejor contratación que se hizo.
Un gran regalo, ¿no?
No es un regalo, es una contratación porque se le paga muy bien. ¿Cómo puede ser? Va a perder el vuelo Faitelson. Tiene que viajar a San Diego, Tijuana, tomar el vuelo de Tijuana, ir a Durango, de Durango venir a México, en México llegar al hotel, dormir y al día siguiente estar aquí. Y quedarse. ¿Ah? O sea, viaja de noche para dormir en el avión. Y ahí va comunicándose como... No, espero que no te la pierdas, no te pierdas la goleada de Al.
Bueno, la pregunta entonces es si Gerardo el Tata Martino fue la mejor, el mejor regalo para la selección en el 2019, José Ramón.
Sí, no solamente regalo, sino la mejor contratación de la selección mexicana fue el Tata Martino. Y la revelación de la selección mexicana fueron tres jóvenes: Carlos Rodríguez, que juega en el Monterrey, Roberto Alvarado de Cruz Azul, y Uriel Antuna del Galaxy, que fueron jóvenes que parecería que no iban a jugar y le dio muchos minutos el Tata Martino a sus jugadores.
Sí, ahora yo también coincido contigo en que fue una muy buena contratación. Habrá, así como criticamos a la Federación Mexicana de Fútbol cuando se toman malas decisiones, esta fue una muy buena decisión. Hay que recordar que le había ofrecido Guillermo Cantú en ese momento, bueno, que era el director de selecciones nacionales, o el hombre fuerte.
Se lo merece.
Sí, pero le habían ofrecido continuidad a Osorio. El colombiano no quiso continuar con la selección mexicana de fútbol y encontraron un entrenador con unas condiciones fantásticas. Se comunica con mucha claridad, los futbolistas lo entienden perfectamente bien.
Es transparente, que es lo más
y además está tratando de darle a México un estilo futbolístico.
La gente le entiende, el aficionado al fútbol le entiende. No tiene que recurrir a un especialista para el 4-4-2 y los carrileros. No, le entiende lo que dice perfectamente el Tata Martino. Le habla el lenguaje que el aficionado entiende y sabe.
Sí, la pregunta la vamos a contestar y saber más adelante. Si realmente el Tata Martino va a ser el hombre que le dé el paso de calidad que tanto anhela el fútbol mexicano en un mundial de
depende,
fútbol.
Ahí no, es no cuando depende tanto del Tata, depende
veremos
de la calidad
si que el trabajo
que
de Martino
al Tata Martino
es
si
eficiente.
Tata Martino recibe calidad.
Sí, estoy de acuerdo, José,
la
bueno.
Puede explotar, pero tampoco pensemos que en Qatar.
A ver, José Ramón, pero te pregunto
por arte y magia de los qataríes,
Te pregunto, en los últimos tres mundiales, que ya hablaremos un poquito más adelante del tema, pero en los últimos tres mundiales, la última década, para no ir demasiado en el tiempo, ¿no tuvo México equipos de calidad y futbolistas para pasar al famoso quinto partido?
Bueno, en 2010...
Sí los tuvo.
En 2010 más o menos. En 2014 tuvo el momento que enfrentó a Holanda y estaba ganando y después perdió el partido en los últimos minutos. Y en 2018, sí, que para mí fue la mejor actuación porque le gana a un grande, que es Alemania, le gana, no le empata ni le pierde con
sí,
un penal.
Sí, pero luego se
gana,
desinfla.
Después Alemania se desinfla, bueno... Como se desinfló Brasil en 2014 también, que recibió 7-1, bueno, el triunfo de Alemania se hace mínimo ante la baja del fútbol alemán. Ese Alemania que nos había goleado en la Confederación.
Sí, que Alemania...
Bueno, y después cuando enfrentas a Brasil...
Además,
a Suecia,
José Ramón, la manera en la
ganarle,
cual... Sí,
te caes.
Sí, lo único que yo hablo, José Ramón, es de que fue México más competitivo en ese partido de cuartos de final contra Holanda en 2014 que lo que presentó contra Brasil en 2018. En 2018 ni se compitió contra Brasil. Brasil ganó con la camiseta.
El problema de México
Brasil
no fue,
ganó caminando.
El problema de México no fue Brasil. El problema de México fue perder con Suecia. Si no pierde con Suecia, hubiera evitado a Brasil. Pero al perder con Suecia...
De acuerdo. La Copa Brasil, Oro, José Ramón.
Sí.
Es un triunfo, es un título, un trofeo para presumir la Copa Oro en este paupérrimo nivel que tiene de enfrentamiento a la selección mexicana, que es una auténtica vergüenza, lo dijo Tata Martino.
Bueno,
sobre todo el torneo de la CONCACAF, de la Liga de las Naciones, es como
amateurs.
Volver al tema amateurismo, exactamente. Sí.
Bueno, pues México tiene 8 títulos de Copa Oro, o sea, no solamente lo ha ganado Tata Martino, lo han ganado casi todos los técnicos que han dirigido a la selección nacional mexicana. Estados Unidos tiene 6 y Canadá uno solo de Copa Oro. O sea, México es el dominador de la Copa Oro y lo seguirá siendo, porque como están las cosas, entrar a la Conmebol se ve muy difícil. La Conmebol está muy cerrada, tiene su mundo interno, tiene sus presiones internas, sus roces, y vamos a tener que vivir mucho del fútbol de la MLS de Estados Unidos y un poco de Canadá, que está menos desarrollado, pero mucho de la MLS y de las confrontaciones con equipos de la MLS. No hay más. Y de la CONCACAF.
Ahora, José Ramón, si el señor John de Luisa no se mueve,
se va a
y
mover,
realmente logra
se va a mover.
Meter a México a una Copa América, ya olvidemos la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a nivel de clubes, la Copa América a nivel de selecciones, una Copa América mezclada con equipos de CONCACAF,
bueno,
y equipos
sabe,
de CONMEBOL. Si
el
no
camino,
lo hace,
John de Luisa,
¿de dónde va a sacar?
Ya sabe cuál es
¿de
el
dónde
camino.
Va a sacar el fogueo?
Ya sabe cuál es el camino.
No me digas que el camino es el que propuso Maurer, no. José Ramón, no,
En este tipo de cuestiones hay muchos sobornos, no solamente relojes, hay otras cosas. Podría John de Luisa presionar a la Conmebol para que invite otra vez a México, porque la Conmebol le fascina invitar a Qatar, no, le fascina invitar a Australia.
Pero no, no puede ser a base de soborno, José Ramón, no, no puede ser a base de...
Es un decir.
No puede ser a base de soborno.
La Conmebol es famosa por sus sobornos.
No lo digas, sobre todo, no lo puedes decir, no lo podemos decir en un país... Sí, y México no es famosa por sus sobornos.
También, también.
Somos un país sin corrupción, José Ramón.
También.
Ah, bueno.
Ahora, pues la Copa América...
Yo creo que el camino es hacer lobby político, ese es el camino.
Hacer el camino, pues haz el camino.
Hay que convencer,
haz el camino de Santiago, venga, haz el camino de Santiago. ¿No lo conoces, el camino de Santiago?
Largo, el camino de Santiago. Ya lo ha hecho el fútbol mexicano varias veces y no le funciona, José Ramón.
No lo ha hecho nunca.
No se trata de una peregrinación.
¿Sabes quién lo hizo?
Se trata, José Ramón,
nuestro amigo Chelis lo hizo, me lo contó. Acaba de estar con nosotros, el Chelis hizo el camino de Santiago y me sentí muy mal el camino de Santiago. Muy mal. Tuve que dormir en un hostal.
Bueno, porque hay que estar físicamente muy bien preparado, ¿no?
Bueno.
Bueno, ya no, terminamos hablando del camino de Santiago, estamos hablando del camino de la Selección Mexicana de Fútbol, que necesita mejores rivales. Sin rivales importantes, la Selección Mexicana de Fútbol.
Tuvo un gran rival.
Le va a costar mucho trabajo al Tata Martino saber qué tipo de equipo tiene.
Tuvo un gran rival.
Para el Mundial.
Argentina. ¿Y qué pasó?
Argentina.
¿Qué pasó?
Y le metió 4.
Todavía recordamos a Lautaro.
¿Fue un accidente o fue un golpe de realidad?
No, ¿qué fue un golpe de realidad? ¿Sabes dónde juega Lautaro? Con el Inter de Milán, que acaba de ser eliminado de la...
Sí, claro, en el Inter de Milán.
De la Champions.
Bueno, ¿y sabes dónde va a jugar? Dicen que va a jugar a partir de enero en el Barcelona, ¿no?
Posiblemente lo lleven como sustituto de Suárez cuando Suárez ya no pueda jugar a tope en el Barcelona y pueda jugar algunos partidos. Lautaro sería el suplente, un suplente de lujo, Lautaro Martínez, pareja de Messi con la selección.
Bueno, pues Luis Suárez, yo todavía lo veo muy completo. Hace una semana se tiró, hace un par de semanas se tiró un golazo, José Ramón, que
Suárez,
bueno, ya te
Luis
tú
Suárez
lo viste, ¿no?
Es un gran
de la Liga Española.
Y acaba de cumplir 31, 32 años, Luis Suárez.
Sí, ahora, es más, volviendo al tema de México, aquí el problema es que aquí es que Argentina no tenía a Messi, no estaba completo, y México
no
sí tenía
Messi,
sus principales
no
figuras.
El Agüero, no estaba Di María.
Y en un abrir y cerrar de
no
ojos,
Dybala.
Le metieron 4, José Ramón, 4, una actuación desastrosa en los
el
centrales, Salcedo, estaba Araujo.
Bueno, Salcedo otra vez, jugó para Argentina. Salcedo siempre se equivoca de equipo. El problema es que el Tata Martino no supo reaccionar, y es el riesgo que se corre, que no reaccionó a tiempo. Y cuando un técnico no reacciona a tiempo ante
que no
la
tuvo cambio,
cascada
no tuvo,
de goles,
no tuvo un ajuste.
No sé,
¿no?
A lo mejor, sí, como decía ayer Paco en Picante, una línea de 5, o cambio a fulano de tal, o saco a Salcedo y meto a otra gente, o
no,
mando marcada a Lautaro.
Es muy pragmático con su 4-3-3 y de ahí
3-3,
no cambia, él no
y
cambia.
Ahí no cambia, es un buen técnico. Le está tratando de imponer un sistema a México que lo domine.
Ahora,
ampliamente.
¿Tú crees
de cara
que
a
al Tata Martino... ¿Tú crees que al Tata Martino no le debió perder con Argentina? ¡Con Argentina!
Sí,
por una goleada de 4-0 cuando está comenzando un proceso con la selección mexicana.
Él
claro
dirige,
que le dolió y va a aprender a partir de
y
eso.
Y más que se lo ganó un chico joven, que es el técnico Scaloni de la selección argentina, mucho más joven que el Tata Martino, con mucho menos experiencia que el Tata Martino.
Sí.
Tata Martino ha dirigido a Paraguay
Pero
en el
yo
Mundial,
creo que el Tata entiende,
al Barcelona,
José Ramón,
hizo
el Tata entiende,
Unidos,
entiende
a México.
Y todos entendemos la calidad de los jugadores argentinos y en qué tipo de equipos logran llevar
europeos,
su nivel futbolístico
europeos.
Y en qué nivel llevan los jugadores mexicanos, claro. En cuál lo llevan los jugadores mexicanos, la verdad, es una realidad.
Y
salvo
si juegan,
Raúl Jiménez,
juegan o no juegan,
y Héctor Herrera,
juegan o no juegan,
los
Herrera
demás, José Ramón,
juega algo, Jiménez juega
el
siempre
Chucky Lozano, un
el
poco.
Chucky Lozano se va a encontrar con Gattuso, que es todo lo contrario al Chucky Lozano. Vamos a ver cómo le va, ojalá le vaya bien. Pues se le fue su padrino, Ancelotti, el hombre que lo llevó al Napoli.
Sí.
Así pasa.
Ahora, tanto insistimos nosotros en que México vuelva a Sudamérica, es porque este tipo de fogueo le va a servir más a la selección mexicana que ganarle a Bermuda,
no,
que ganarle
tenías,
a Panamá, que
dos,
ganarle a Estados Unidos, que ganarle a Costa Rica,
tareas,
con todo respeto.
Dos tareas que no se han concretado. Una, más europeos, más mexicanos en Europa. Más. Dos, Copa América. Hasta ahora no se ha cumplido ninguna.
Ahora, el proceso de exportación del futbolista mexicano sigue siendo muy lento. Demasiado
lento.
Cuesta
lentísimo.
Mucho trabajo vender futbolistas mexicanos.
Lento, muy lento.
Hay un consumo interno que los detiene, una necesidad de los clubes mexicanos
eso,
que no les permiten salir a esos futbolistas.
Al Guadalajara le cuesta tanto contratar.
Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota. Vayamos juntos.
Regresamos a Cronómetro y vamos a meternos ya en el especial del año y lo mejor de la selección, lo mejor y lo peor también de la selección mexicana de fútbol. A ver, José Ramón, mejor mundial 2010, 2014 o 2018, hablando de la década para la selección mexicana de fútbol. ¿Con cuál te quedas? Aunque en las tres versiones del mundial de los últimos 10 años, México terminó en el mismo lugar, ¿no?
Yo me quedaría con el mundial.
O tropezando con la misma piedra.
En el 2018, porque se le ganó a lo que era una potencia en ese momento, Alemania 1-0, y se sorprendió al mundo ganando en Alemania. Después México le gana a Corea apuradamente y pierde con Suecia y se cae todo, y pierde con Brasil. Pero le gana a una potencia que después vimos que no era tanta potencia, que venía a la baja Alemania. Pero un año antes había sido goleado por esa misma Alemania, con más jóvenes, en confederaciones por 4-1. Sin embargo, el triunfo de 1-0 para mí confirma ese 2018 como el mejor mundial.
Yo me quedo...
Le ganamos.
Yo me quedo con el 2014, el equipo de Miguel Herrera. Correcto, el equipo de Miguel Herrera del 2014 salió de un grupo complicado donde estaba Brasil, donde estaba, si no me equivoco, también Croacia, donde estaba Camerún.
Yo me pregunto,
clasificar a la siguiente ronda.
Mundial. ¿Qué fue de Brasil en ese mundial? ¿Qué fue de Croacia en ese mundial?
Está bien, José Ramón,
nada,
está bien.
Nada.
Está bien, Brasil, y además la figura fue Guillermo Ochoa.
La goleada
histórica. Pero te recuerdo que México fue eliminado con un penalti polémico, el famoso penal.
Fue polémico,
José Ramón. Yo creo que si hubiese existido VAR, no marcan penalti. Si hay VAR, no marcan penalti. En aquella jugada con Robben. Pero bueno, cambiemos de tema.
Estás
jugador.
Peor que
el mejor
Gabriel
jugador,
de
José Ramón.
Peor
de la
que
década.
Paco Gabriel de Anda, que es decirlo, Más nacionalista no puede ser, qué bárbaro.
Bueno, a ver, el jugador de la década de la selección mexicana es Rafa Márquez. ¿Te parece Rafa Márquez? Aunque hizo también Chicharito, ¿eh?
Es tan pobre el fútbol mexicano a nivel internacional que nombrar a Márquez el jugador de la década cuando Márquez empezó con el Barcelona en aquel famoso sextete de Guardiola con el Barcelona y con jugadores brillantísimos que tenía el Barça, Xavi, Iniesta, Puyol, propio Messi. Que
jugó
empezaba,
5 mundiales, 3 en este decenio, José Ramón, ¿eh?
Sí, bueno, pues para mí sí es el
gran futbolista
de la década, que ha caído en desgracia también, lamentablemente. Márquez, pues ya saben lo que le pasó y lo que sucedió. No sé ni dónde anda Rafa Márquez, si vive en México, está fuera de México, no lo sé, le perdí la pista a Rafa Márquez. Pero sí, para haber jugado en Barcelona
no le fue muy bien con el Atlas como
directivo. No le
como
fue muy bien con el, ya sabes con quién no le fue muy bien, con los Estados Unidos. Bueno,
sí,
pero sí,
bueno,
fue,
yo
fue
creo
Márquez.
José Ramón, que estamos hablando,
aunque muy cerca de él,
tres jugadores,
muy cerca de él,
que...
el Chicharito, Márquez y el Chicharito.
Sí, que se convirtió,
que se convirtió
en el máximo goleador en la historia
goleador
de las selecciones mexicanas. Pero yo creo que hay tres futbolistas que están por encima de la generalidad o del nivel del fútbol mexicano y del medio. Uno es Hugo Sánchez, el otro es Rafa Márquez y el tercero
tiempo
es Javier Chicharito Hernández.
Ya fue hace mucho tiempo.
Sí,
mucho
nada más
tiempo.
Estoy tratando de ubicar a Rafael Márquez, José Ramón, como un jugador histórico y que además se consagró jugando tres mundiales,
década,
un capitán, un
década,
líder, un gran... Por eso, pero lo estoy contextualizando lo que es Rafael Márquez en la historia del fútbol mexicano para decirte que sí me parece que es el futbolista
Hugo
más
Sánchez
destacado de los últimos 10 años.
Destacó con la selección mexicana, Rafa sí lo hizo. Hugo Sánchez destacó con el Real Madrid.
Bueno, estoy de acuerdo, José Ramón, pero lo que él logró con el Real Madrid le da suficiente crédito a Hugo Sánchez para considerarle el mejor futbolista mexicano de la historia.
No, lo que pasa es que quieres quedar
Estamos
bien con
de acuerdo,
Hugo,
¿no?
Quieres quedar bien con Hugo y que la noche te salude amablemente.
Bueno, está bien, José Ramón. Sí, no. Bueno, está muy bien, perfecto. Ahora, José Ramón, vamos a un tema un poco más actual.
El seguidor del Monterrey.
Chicharito Hernández o Miguel Layún. No, ya no me enojo, por Dios. Además, estamos en épocas navideñas, José Ramón, épocas de.
Pero tú
de
no
Navidad,
festejas la Navidad,
fiestas,
por favor. No la festejas.
Bueno, pero a lo mejor sí festejo Hanukkah, ¿no?
Ah, es otra cosa.
¿O no? Puede ser,
cosa,
¿no?
Es otra cosa.
Ah, bueno, es otra cosa. A ver, José Ramón, hablando de fiestas, vetados por el brunch de Nueva York, Chicharito y Layún.
Yo creo, y lo dijo muy claro el Tata Martino, lo ha dicho y quizá lo comentemos más adelante. habló con Layún y le dijo, hay mejores jugadores en tu puesto, por lo tanto no te voy a llamar. Y de Chicharito no ha hablado mucho. Chicharito bajó mucho en el West Ham, pidió su salida, se bajó el sueldo y se fue a Sevilla, donde ha hecho 2 goles. O sea, tampoco atraviesa un gran momento. Sí fueron parte de algo que sucedió en la última convocatoria de la Selección Nacional. Yo no lo sé con certeza, no me puedo atrever a decir qué es lo que pasó, porque no lo sé, no lo conozco, no lo vi y solamente lo he escuchado. Por lo tanto, no puedo hablar del tema de Chicharito y de Layún porque perjudico o perjudicamos a su familia.
Sí, estoy de acuerdo contigo, no se trata de perjudicar a un tercero de ninguna manera, que además son inocentes. Y mientras no tengamos una información oficial, pues claro, tampoco podemos ir más allá. Por lo menos no es el periodismo que nos corresponde a nosotros. Ya si alguien quiere especular con algo más, ya es problema de ellos. Lo que sí está claro, José Ramón, es que tanto Layún como Chicharito Hernández no atraviesan por su mejor nivel futbolístico. No, no. Y eso es suficiente para que el Tata Martino no los llame a una convocatoria. No, ahora,
y el Tata yo le dijo creo a Chicharito, que voy a llamar a Chicharito y al joven Macías. A Jiménez y al joven Macías.
Sí. Y lo acaba de decir Klopp, el técnico de Liverpool. Yo conozco el fútbol mexicano gracias a Raúl Jiménez. A ese es el que conozco del fútbol mexicano. Y seguramente también conocí en su momento a Chicharito Hernández cuando era jugador del Manchester United. Bueno, regresamos con Carlos Vela. Carlitos Vela.
Hola amigos de Cronómetro, mi nombre es Rafa y quiero preguntarles qué valor tiene el subcampeonato de la Sub-17. Un saludo desde la Ciudad de México.
Maite, nos están preguntando, tú que eres tan nacionalista, ¿qué valor tiene el campeonato o el subcampeonato de la Sub-17 a un hombre nacionalista forjado en el fragor, el fuego mexicano?
A ver, José Ramón, está claro, para mí es una evidencia de que hay talento en el fútbol mexicano. Hay que trabajar con ese talento, obviamente. Ahora, tú y yo sabemos muy bien que México, obteniendo buenos resultados en Sub-17, no tiene ninguna garantía de que va a ser o va a tener un futuro promisorio en una selección mayor. No, hay que trabajar con el joven, desarrollarlo.
Hay un chico por ahí, Pisuto, que es el Pachuca. Si ese le sigue, le dan oportunidad, el Pachuca, que suele darle oportunidad, puede crecer. Pero tiene que pasar 18, 19, 20 años para que vaya más o menos debutando en la primera división. Es el problema de estos chicos que quedan en el olvido. Y el técnico también queda en el olvido y ahí se quedó Sub-17. Como no genera económicamente nada, se brincan a la Sub-21, que es más un poco generadora de
dinero. Mira, estábamos platicando hace unos cuantos momentos, José Ramón, de este chico Ansu Fati, que tiene 17 años. Acabamos y el otro día jugaba un partido con la presión de la Champions. La presión de la Champions en campo contra el Inter de Milán.
Y metió el gol de la victoria, tranquilamente.
Correcto. Bueno,
esa es la forma de apoyar ese tipo de jugadores, poniéndolos a jugar.
Bueno, y hablando de campeones Sub-17, Carlos Vela es el mejor regalo del Tri de la selección mexicana para el 2020. Tuvo un año excepcional, anotó más
de, bueno, 30, de la selección mexicana, no,
34 goles tuvo.
De la selección mexicana, no.
Más valioso de la Major League Soccer. Bueno, pero no podría jugó, ser no un regalo muy no codiciado si lo pueden convencer, José Ramón.
No lo pueden convencer.
No, pero si lo pueden convencer. No,
bueno, Faitelson, ve tú a convencerlo. Tú que estás cerca ahí de San Diego, de Los Ángeles, pegas un salto, vas, le invitas cafés, 4 cafés, 2 whiskies, 1 tequila, y le dices, juega por México, por favor. Si tú juegas por México, somos campeones del mundo. Él dice, ya jugué con México en el Mundial de Brasil, no pasó nada, no pasamos el quinto partido. Que vaya mejor los jóvenes.
Así mira, dijo, yo te voy a decir algo, José Ramón. Dijo, yo creo que es más importante para la selección mexicana de fútbol que Rodolfo Pizarro vaya a Europa y termine desarrollándose como jugador, a que Carlos Vela sea convencido de que vaya a la selección mexicana de fútbol. Ya vimos lo que pudo dar Vela.
Yo quiero ver
punto,
a ver si el Monterrey,
no pasa nada tampoco.
Y el directivo ¿cómo se llama el directivo? Se me olvida su nombre. Que tiene una prepotencia abismal.
¿Quién?
El directivo de Monterrey, ese es de Tigres. No. Bueno, la gente de Monterrey no van a soltar nunca a Pizarro. ¿Por qué? Porque es fundamental Pizarro en el movimiento del Monterrey. Fundamental.
¿Hablas de Davino o quién? ¿De Davino no, hablas, José Ramón? Davino no es prepotente.
Me confundí, hablaba yo de Tigres. Me confundí.
Ah, Miguel Ángel Garza.
Miguel Ángel Garza. Que dijo que más extranjeros, correcto, más extranjeros, bienvenidos, más extranjeros, bienvenidos. Mexicanos, que regresen todos. El Monterrey es de otro estilo, tiene sí, una gran cantidad de extranjeros.
Ahora el Monterrey.
Pero bueno.
El Monterrey debe vender a Pizarro. Bueno, felicidades, José Ramón. Felices fiestas.
Felices fiestas de Navidad.
Bueno, no comas mucho pavo.
Y sobre todo
ten cuidado con el pavo.
Noche vieja y noche nueva.
No, ten cuidado con el pavo.
Noche buena. Una noche buena, Faitelson.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.